Hola a todos. Empezamos con un poco de retraso por lo que sea. Vamos a ir con una duda que acaba de plantear una compañera. Y aprovecho para recordar a los que estudiáis grado en lengua y literatura españolas que tenéis que entregar la PEC ya la próxima semana. Cuando el verbo haber es impersonal, como verbo impersonal no tiene sujeto. Por lo tanto, no hay concordancia de número entre el sujeto y el verbo. Es como no hay sujeto. Entonces decimos, hay pan, hay galletas. Galletas y pan no es el sujeto. Sí es el sujeto, por ejemplo, en catalán. Sí es el sujeto en otras lenguas. O sí hay una concordancia. There is bread, there are biscuits. ¿No? ¿No? Donde eso es el sujeto y there es una especie, no es el sujeto, es un actualizador, un adverbio. ¿Vale? Esta característica del verbo haber en español, el ser impersonal y por lo tanto no tener sujeto, y aquello que digamos existe, aquello de lo que se predica la existencia es complemento directo, por lo tanto no hay concordancia en español en el verbo entre el complemento directo y el núcleo del predicado, en otras lenguas sí, en euskera, eso se llama ergatividad. El español tiene algo parecido a la ergatividad, que es una marca de personificación, pero simplemente estoy contestando porque una compañera, la compañera que ha preguntado, me ha advertido, en contra de lo que yo recomendé, que se trata de una duda que tiene que ver con la PEC. Estoy haciendo una respuesta tan completa, que os obligue a pensar. Bien, como en español no existe, y de hecho el verbo impersonal se caracteriza porque no tiene, entonces podemos decir hay personas y hay cosas, ¿no? Y ese personas no está marcado porque propiamente no es tampoco un complemento directo. Pero dejándolo ahí, esa característica del verbo haber cuando significa existir, poner de manifiesto la existencia de algo, ese uso impersonal lo tiene el verbo haber en todos los tiempos y en todos los modos. Hay, había, hubo, habrá, habría, ha habido, haya, hubiera, hubiere, hubiese. Iba por todo el indicativo, pero una compañera acaba de saltarme al subjuntivo, acaba de poner el subjuntivo. En el imperativo no hay, no podemos, no hay, es defectivo y no hay un imperativo. Aunque podemos decir he aquí, la verdad. Y está, eso es un uso de... Y luego nos faltarían los perfectos. Ha habido, había habido, hubo habido, habrá habido, hubiera habido, haya habido, hubiera, hubiese habido, dicho uno mal, es habría habido, y el futuro del subjuntivo, que solamente se utiliza en documentos, hubiere habido. Si hubiere habido daños por parte de la víctima, si hubiere habido. Bien. En todos los tiempos, en todos los modos, tanto en los perfectos como en los imperfectos. La defectividad no tiene que ver con el tiempo, con el modo o con la perfectividad, sino solamente con la persona. ¿Por qué? Porque el modo, el tiempo y la perfectividad no tienen que ver con el sujeto y la persona sí. Esa sería la explicación de la duda que me ha planteado la compañera. No podéis ver la cara de la compañera, pero es un auténtico poema. ¿Hay alguna duda más? Que no sea del tipo la pregunta 5-2, ¿no? Porque yo no me he leído la fe. En previsión de que pudiera haber, para mantener mi inocencia. Bien, si no hay ninguna duda más, vamos a terminar el tema 2 para que podáis completar la P. Tanto los del grado en lengua y literatura españolas como los del grado en estudios ingleses que la tienen que entregar un poco después. La del grado en estudios ingleses ha cambiado de formato. Hemos decidido, el equipo docente, en beneficio de todos, que este año vamos a utilizar el formato de cuestionario. Beneficio de vosotros porque se va a parecer más a aquella parte del examen que provoca más problemas y más suspensos, que provoca el 99% de los suspensos, que es la parte del test. Bueno, entonces hemos conseguido una parte del equipo docente convencer a otra parte del equipo docente de que era mejor para vosotros. No vais a practicar la parte de desarrollo, en la que lo importante es la síntesis, porque tenéis el espacio tasado. Pero es que el 96% de la gente que pasa el test pasa el desarrollo. Por dos razones, porque si pasas el test ya tienes tres puntos, con lo cual necesitas alcanzar solo dos. Entonces es relativamente fácil. Y porque el desarrollo son preguntas pues, que aparecen en el libro, también las de test, pero las de test sí que es verdad que hay que tener en cuenta los tres libros, en el desarrollo, pero bueno. Entonces, si tenéis algún problema, todavía contamos con la semana que viene para el grado en lengua y literatura, perdón, para el grado en estudios ingleses. El 23 es el último día. Y nosotros tenemos clase el 19. Por lo tanto, hoy vamos a dedicar la clase a los del grado en lengua y literatura española. La clase anterior fue dedicada especialmente a los del grado en estudios ingleses, ¿no? Hay pequeñas diferencias. Hoy vamos a ver también las diferencias. Pero cada uno de vosotros tenéis que saber dónde os tenéis que situar, ¿vale? A mí no me podéis decir, una compañera me decía por correo, soy de la asignatura comunicación oral y escrita. No existe esa asignatura. Lo dije el primer día, pero como había gente que se ha matriculado después, pues lo vuelvo a repetir. Hay dos asignaturas, comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y otra asignatura, comunicación oral y escrita en español 1 del grado en lengua y literatura españolas. No hay ninguna asignatura. Y luego hay la 2, que son asignaturas diferentes con diferentes tutores y demás, aunque sí que tienen el mismo. Vamos a acabar entonces el tema 2. Nos queda la propiedad, impropiedad léxica, usos y abusos léxicos, significados recientes de algunas palabras, que como se refiere a 2001, pues el reciente se ha quedado un poco marchito, y el manejo del diccionario. Vamos a repasar también qué es hablar bien, diferencias entre lengua hablada y lengua escrita, y los conceptos de corrección y adecuación, pero esta vez lo vamos a ver no de acuerdo con el manual de Gutiérrez Arauz et Ali, sino con el libro Saber Hablar, coordinado por Antonio Briz, del Instituto Cervantes. Ayer, por cierto, se presentó un libro del Instituto Cervantes, he visto la noticia en la televisión, La maravillosa historia del español. Estoy seguro de que la lectura de ese libro va a ser mucho más interesante y aclaratoria que la del capítulo 1 del manual. Sin querer comparar a don Francisco Moreno Fernández con la doctora doña Ana Jimena. Vamos a ver primero algunas dudas que han ido llegando bien a los foros, bien al correo electrónico. Y vamos a empezar con una duda que ha llegado por el correo electrónico. Ya está. Carmen Solís. ¿Qué es lo que ya está, Carmen? Bueno, no sé. Debía de haber alguna conversación de antes. Estoy grabando la clase, sí. Sí, sí. Voy a... Ayer vi... Sí, sí, está el cuadrado.
Creo que sí que está grabando.
Sí.
Vale.
Aquí no. Este debería ser redondo. Y yo he puesto... Es que me estaba preguntando la compañera, es que ayer grabé una de máster, o sea, no la grabé, y a los 40 minutos me di cuenta. Bien. Conectada, vale, ya está conectada, Carmen, bienvenida. Preguntaba el compañero, hola, dos puntos, perfectamente escrito el correo, después de realizar una búsqueda sobre el término lingüístico quesuismo, tengo la siguiente duda. Había que poner una coma, porque cuando la subordinada temporal, cuyo, digamos, cuya posición lógica en español es después de la principal, se antepone, Eso se llama dislocación y cuando hay una dislocación se marca con una coma. Bien, pero está bien, ¿eh? Pero esa coma es obligatoria. Tengo la siguiente duda, dos puntos. Perfecto. ¿Por qué dicho término, jesuismo, no está registrado en el diccionario de la RAE ni en el diccionario panhispánico de dudas y, en cambio, los términos, la PET ya ha pasado o no ha pasado? Los términos queísmo y de queísmo sí lo están. Como ya os dije al principio, yo no estoy aquí para fiscalizar, ni para estar de acuerdo, ni para saber por qué la academia incluye unos términos y otros no. ¿Por qué? Pues posiblemente porque jesuismo se considera un término excesivamente especializado para aparecer en el diccionario de la Real Academia. No todas las palabras que existen están en el diccionario de la Asociación de Academias de la Lengua. Para que os hagáis una idea, hay aproximadamente 99.000 palabras. El diccionario del inglés tiene unas 200.000 palabras. Y no es que los hijos de la Gran Bretaña sean más inteligentes que los hijos de Iberia, ni muchísimo menos, ¿eh? Ni tienen más historia, ni Shakespeare es mejor que Cervantes. No, no es eso. Es que tienen más lexicógrafos y dedican más dinero a la investigación de la lengua, ¿eh? Por eso los profesores de lengua de la Universidad Británica van mejor vestidos que los de la Universidad Española. No estoy respondiendo a la pregunta porque no sé por qué. Simplemente estoy diciendo que es algo que constata el compañero, me parece bien que lo constate y lo quiero compartir con todos vosotros. Pero no se trata en esta asignatura. Si alguno tiene interés en la lexicografía y en saber el porqué de los diccionarios, pues podemos encontrarnos en otra etapa formativa y hablamos de eso, pero aquí no vamos a hablar. Muy interesante aportar el dato el compañero que en la Fundeu BBVA sí que hay una entrada dedicada al jesuismo. La Fundeu BBVA, he compartido en Facebook y por Twitter mucha información, es un recurso muy interesante, está planteado para periodistas, son los herederos del manual de estilo de la Agencia EFE, son el departamento de corrección lingüística de la Agencia EFE, y sí que tienen una información mucho más práctica y sobre todo mucho más actualizada. Los objetivos son diferentes. La Real Academia está compuesta por literatos, por lingüistas, y su objetivo es preservar la lengua, digamos que no se rompa la continuidad histórica, ¿no? Que podamos seguir leyendo el Quijote, digamos, refrenar, en cierta manera, la evolución de la lengua, recoger toda la historia de la lengua, y por otro lado, velar por la unidad de la norma común a todos los hispanohablantes. Pero no es misión de la Real Academia ni la exhaustividad. La Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española no pretende recogerlo todo, es mismo no lo recoge. Por lo tanto, cuando protestamos porque la Academia no ha incluido un término, estamos escribiendo en el agua. O sea, podemos protestar de eso, podemos protestar de que hace mucho calor en Madrid el 12 de noviembre, festividad de San Millán de la Cogolla, o que hace mucho frío en Zamora el 12 de noviembre, podemos protestar, nos da lo mismo. Zamora está donde está, no ha levantado la niebla, hace. Madrid está donde está y estamos respirando porquería, pues cada uno, pero protestar, lo mejor que podemos hacer es dejar el coche en casa, que es lo que nos recomienda la alcaldía. Entonces, preguntarnos, hacer preguntas que están más allá del temario, pues se agradece, y sobre todo porque este correo está muy bien redactado, está muy bien documentado y está muy bien planteado, pero no sé yo, o no lo sé, o si lo sé, no es cuestión de esta materia, de esta asignatura, el por qué unas palabras están y otras palabras no están. Pero como vamos a ver el manejo del diccionario, sí, como introducción me ha parecido interesante recoger la duda del compañero. Esta es una entrada del blog, y aquí lo que os presento es mi respuesta a un planteamiento de un compañero, que se llama José Antonio, y me pregunta si me parece bien, si es correcto, escribir José Antonio así. Yo le contesto, me parece muy bien, aunque es irrelevante que me parezca bien, yo José Ramón lo escribo en dos palabras, generalmente. Me parece muy bien que escribas tu nombre como lo haces, coma, es correcto. Y está admitido en la última ortografía de la Asociación de Academias de la Lengua Española 2010, coma, página 528. No utilizo la abreviatura PAC porque estoy escribiendo electrónico y las abreviaturas se utilizan por Twitter,
cuando hago la lista de la compra, pero cuando tengo espacio y no gasto tinta ni papel, pues escribo página. Página 528, donde dice la Asociación de Academias de la Lengua: en el caso de los antropónimos compuestos, el peso de la tradición ha mantenido la independencia gráfica de sus componentes, de forma que la costumbre mayoritaria sigue siendo escribirlos por separado. Dame unos ejemplos. No obstante, no cabe censurar en estos casos el proceso de fusión gráfica que conduce a grafías universales como José María, María Ángeles, Juan Pedro, etcétera, acorde con el comportamiento unitario de estos nombres a efectos prosódicos y morfológicos. En cuanto a la lista, me preguntaba por la lista. Hoy ya no he pasado la lista. La lista para que apuntarais vuestros correos electrónicos. Preguntaba el compañero, no sé si sibilinamente o no, que si es que yo no tenía acceso a vuestros correos. Bien, el objeto de la lista no era conocer vuestros correos. Yo puedo entrar a Gesmatri, puedo saber vuestra fecha de nacimiento, vuestro sexo, cuando acabasteis el bachillerato. Yo tengo acceso a esos datos, pero yo esos datos no los necesito. Yo lo que quería era que los nuevos que acabáis de llegar, no sé si alguien estará aquí por primera vez, sepáis que tenéis un correo electrónico de la UNED, que tenéis que activarlo, que tenéis que conocerlo y, sobre todo, que tenéis que utilizarlo para vuestras comunicaciones conmigo y con todos los profesores y la administración de la UNED, para evitar el riesgo de que vuestras comunicaciones acaben en el buzón de correo basura, also known as spam. ¿Por qué? Porque luego hay unos plazos para reclamar, 5 días. Si el correo está en spam, entonces es mejor. Entonces dije, durante el mes de octubre, lo he alargado un poco porque empezamos el 15 de octubre, yo pasaré una lista. Luego yo los correos de la gente de la lista envío unos mensajes los viernes dándoos noticia de que ya está disponible la grabación y que ya podéis descargaros las diapositivas. Pero eso no es obligatorio, como no es obligatorio venir a las tutorías. Lo único obligatorio en la Universidad Española es pagar la matrícula. Es lo único que te imposibilita como universitario. Si no la pagas, no eres universitario. Pero aprobar, ir a clase, visitar la cafetería o llevarse bien con el de al lado, eso es absolutamente voluntario. Recomendable, vale para ustedes, vale. Sí, una duda, una compañera tiene una duda.
Sí, es un poco, no me entero, pero los correos que tú nos envías, yo los pido de los del foro, ¿no?
También los podéis encontrar la información en el foro. Los podéis encontrar en el foro, en el foro de la tutoría, en la sección de documentos de la tutoría. Digamos que el correo es pues para que la gente pues se familiarice con el correo y luego pues ya tenéis mi correo en vuestra bandeja de entrada y ya si me tenéis que escribir me podéis incorporar a vuestra libreta de direcciones, pero si no utilizáis el correo podéis verlo en el foro, donde también cuelgo la noticia los viernes por la mañana, o bueno, pues en Facebook, en Twitter. Yo procuro repetir esa noticia por varios medios para que pues vosotros elijáis cuál os viene mejor, cuál os resulta más cómodo, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues es lo que le explico en ese párrafo al compañero. Me he puesto una foto aquí, en la A42, Carretera de Toledo. Bueno, sobre la ausencia de cuadros... No, me la saqué yo, me la sacó el compañero. Sobre la ausencia de cuadros sombreados en las diapositivas. Estimado profesor Carriazo, gravísimo error, 2 puntos. No un punto. Detrás de los 2 puntos en carta, solicitud, ese principio con mayúscula y párrafo aparte, revisando las diapositivas de la clase de ayer, me he dado cuenta de que falta un recuadro sombreado. Es el de la página 139. Imagino que el del dequeísmo no es. Vamos a comprobarlo.
Estoy tremendo. Estoy hablando con mi madre.
Todos los pronombres personales en función de sujeto son formas tónicas, con acento fonológico. Los monosílabos tú y él deben escribirse con tilde diacrítica para distinguirlo respectivamente del adjetivo posesivo tú puedes, tu casa, y del artículo, el árbol, él escribe. Bueno, como vamos a ver la puntuación, y vamos a ver fonética y fonología, pues no era muy grave que me hubiera saltado este cuadro, pero Francisco Javier Herrerías se ha dado cuenta y está bien. Esto quiere decir, yo también lo he dicho antes, pero conviene que lo repita, hay materia que entra en el examen que yo no puedo ver aquí. Normalmente, digamos, lo suyo sería 4 horas a la semana para llevar esta asignatura en un cuatrimestre. Nosotros hacemos 1 hora y media y son 2 asignaturas que son prácticamente iguales. Pero digamos que el que asiste a la tutoría tiene que trabajar además 2 horas y media por su cuenta. Entre otras cosas, hacer lo que ha hecho Francisco Javier Herrerías, comprobar qué es lo que yo me he podido saltar porque me he olvidado o porque he considerado que, como lo vamos a ver en el tema 3 y lo vamos a volver a ver en el tema 4, en el tema 3, el acento fonológico, en el tema 4, la tilde diacrítica, pues, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de Briz. De Briz hay que leer, pues, no sé si son 80 páginas, 70 y tantas páginas. Yo no voy a hacer aquí la lectura comentada, yo hago un extracto de parrafitos, que son los que a mí me gustan, claro, los que a mí me resultan más, y todo lo que hay entre medio, pues lo tenéis que ver vosotros. Porque en el examen, y es lo que he dicho antes y vuelvo a repetir, la materia es igual para todos, para el que viene a las tutorías y para el que no, para el que tiene las fotocopias y para el que no. Y la materia es la que se indica en la guía de las asignaturas. ¿Vale? Bueno, si os parece, vamos con la propiedad e impropiedad léxica. Esto lo veíamos el otro día, ¿no? Están los cuadros, efectivamente aquí está el 139, y luego las normas académicas, los últimos cambios de Leonardo Gómez Torrego, ahí, que es obligatorio solamente para los del grado en estudios ingleses. Para los otros, no. El otro día os dije los ejercicios. No sé si habéis podido hacerlos. ¿Hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, no los vamos a hacer. Porque son ejercicios de autoevaluación. Tenéis las soluciones al final, con lo cual no tiene ningún sentido detenerse en esto, pero sí os quería recordar y quería asegurarme de que no hay ninguna duda respecto a los ejercicios. Vamos entonces con el punto de la corrección léxica. Ya introdujimos el concepto de corrección, no hay que confundir la corrección con la adecuación, y digamos que no hay que hablar simplemente de esto está bien, esto está mal. Todavía también con una compañera le decía, yo cuando voy al médico le digo, doctor, estoy mal, me duele el codo. Y el codo. Y el médico entonces me dice, ¿en qué trabaja usted? Pues soy profesor en la UNED. Ah, eso significa que escribe muchos correos, 60 al día. ¿Y la silla cómo la tiene? Con los brazos. ¿Y cómo pone los codos? Así, pues eso es una tendinitis. Del estar mal, del que no es profesional, a usted lo que tiene es una tendinitis, del que es profesional, hay una diferencia de análisis, de penetración, de terminología. Es lo que se llama un diagnóstico. El profesional es el médico, el lego es el paciente. Pues ustedes son legos y dentro de 4 años, cuando hayan acabado sus grados, serán especialistas. Ahora pueden decir, esto está bien, esto está mal. Bueno, cuando acaben podrán decirlo, sí, pero cuando acaben ya lo tendrán que decir en el bar. Ya cuando hablen con sus compañeros de profesión lingüistas, pues tendrán que hablar con mayor propiedad. Esta mañana he estado en una tesis también y me he puesto eso. Entonces, en el léxico, hasta aquí hemos visto la corrección en lo que tiene que ver con gramática. Morfología, género, número, tiempo, verbo y sintaxis, ¿no? Concordancias, discordancias. A partir de ahora vamos a examinar la corrección en el plano del vocabulario, del léxico. El léxico está afectado especialmente por la comunicación. El léxico cambia más rápidamente que la gramática. En la gramática, pues, yo es el pronombre de primera persona y yo era el pronombre de primera persona en los tiempos del mio Cid. Sin embargo, hay muchas palabras en el poema de mio Cid que no utilizamos en la actualidad. En algunos casos porque ha desaparecido el elemento, ya no, pues, en Madrid no hay alcándaras. La alcándara es la percha de madera donde descansa el halcón. Cuando lo dejo descansar, mando al halcón a descansar y el halcón se posa en una alcándara, ¿no? Entonces cuando el Cid dice euchos alcándaras vacías, euchos encañados, está diciendo que como lo destierran, pues se ha quedado la casa de Vivar, pues los huchos sin cañados, los cierres de las puertas, los huchos sin candados, las puertas sin cerrar, pues ya en el siglo XI te destierran y no cierras las puertas, porque te lo llevas todo contigo. Y alcándaras vacías. Bueno, pues vacío, para nosotros entendemos vacío, pero no sabemos lo que es una alcándara, ¿no? Bueno, pues eso demuestra que el léxico cambia mucho. También podría poner ejemplos más más cercanos, ¿no? Pues hace 10, 15 años estaba muy de moda decir, en lugar de en absoluto, decir para nada. ¿Te gustan las natillas? Para nada. Ahora ya no se dice tanto para nada como se decía, porque se abusó tanto de esa muletilla. El uso correcto del léxico implica riqueza. Es decir, para uno de los rasgos estilísticos del español es la variatio, ¿no? Lo que en retórica se llama variatio, la variación. Es decir, si tengo que mencionar algo en un párrafo, pues puedo utilizar sinónimos o cuasi sinónimos, ¿no? O, por ejemplo, no abusar de palabras baúles, ¿no? Hacer una película, ¿no? Rodar una película. Hacer la comida, cocinar. Hacer patatas hervidas, pues hervir patatas, cocer patatas en español europeo, cocinar patatas, porque en español americano pues no se utiliza cocer por la homonimia, por la paronimia. Bien, ¿qué ocurre? Que esa tendencia a introducir sinónimos para, digamos, demostrar un mayor dominio del vocabulario, una mayor riqueza del léxico, lleva a que el hablante que no tiene un conocimiento muy preciso del léxico utilice parónimos. Sinónimos serían términos que tienen un significado equivalente. Parónimos, sin embargo, son términos que se parecen mucho en el significante, pero que no tienen el mismo significado. Y se sustituye un término, una palabra, por otra palabra que se parece en el significante, pensando que el significado es parecido a otra y, sin embargo, no tiene nada que ver. Lo cual, por el contexto, eso es lo que se llama impropiedad léxica. Igual que en la gramática teníamos corrección, adecuación, y había distintos grados de corrección en lo escrito o en lo hablado, en el léxico también, además de la corrección, tenemos el concepto de propiedad. Propiedad es el uso de una palabra con el significado que socialmente está admitido y reconocido. ¿Cuál es el significado socialmente admitido y reconocido? Aquel recogido en los diccionarios normativos, descriptivos. En el español tenemos una tradición de 23 ediciones del Diccionario de la Lengua Castellana hasta 1914, Diccionario de la Lengua Española desde 1925 hasta 2014, en el que tenemos el Diccionario de la Lengua Española. Antes se le llamaba DRAE, Diccionario de la Real Academia, ahora se le llama DILE, Diccionario de la Lengua Española, porque los autores ya no es la Real Academia, aunque yo sigo hablando de la Real Academia, sino la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Ese es el repertorio léxico, digamos el tesoro léxico, donde se recogen todos los significados socialmente admitidos, socialmente convenidos. Sí, una compañera va a hacer una pregunta.
No, es que yo creo que tenemos que confundir lo que es morfología y lo que es semántica.
No, claro, no tiene nada. ¿Has estado antes en lenguaje humano? Ah, claro, es que ya me ha dicho que habéis estado muy morfólogos.
No, pero yo creo que tendríamos que confundirlo.
No, para que veáis la diferencia.
Es que yo por lo menos confundo.
Lo semántico es lo que tiene que ver con el significado. ¿Por qué confundes morfología con semántica? Porque todo lo que es morfología, hay dos tipos, morfología flexiva y morfología derivativa. La morfología flexiva es la que sirve para unir, es decir, para establecer concordancias. El vestido azul, los vestidos azules, eso es morfología flexiva, indica el plural. Pero el plural es una cuestión también semántica. No es lo mismo tener un vestido azul que tener dos vestidos azules. Tienes el doble de vestidos azules. Entonces la realidad, esa es. Mientras que la morfología derivativa es puramente semántica. Es decir, la grandeza es la cualidad de lo grande y la cualidad es una cuestión de significado. Eso es propiamente semántico. Entonces, tú lo confundes porque tiene mucho que ver. Las palabras, de hecho, las podemos analizar en tres planos. En el plano fonético, que es el que vamos a ver la semana que viene, como lo que vosotros estáis escuchando ahora, son ruiditos. Ruiditos que yo hago con mi tracto vocal, con el diafragma hasta aquí, ¿no? Depende de mis recovecos. Si vais al zoo, esto se entiende muy bien en la jaula de los bonobos, que también son como nosotros, antropoides sin cola. Y también se comunican haciendo grititos y haciendo muecas. Pues a base de poner muecas, pues los gritos se van modulando y ese es el sonido articulado. Y todas las palabras tienen eso. Supercalifragilístico, espiadioso tiene eso. Y la conjunción y también tiene eso. Luego está el plano gramatical, donde podemos ver la morfología y estudiamos la estructura interna de la palabra o la sintaxis. En Grecia, cuando se manifestaban en contra de la cancillera alemana, se manifestaban en la plaza Sintagma. Sintaxis, Sintagma es unidad, la piazza dell'unità de Roma, pues es la plaza Sintagma, y sintaxis es la unidad. Cuando hay varios elementos que se combinan, hablamos de sintaxis, y eso es la gramática. Y hay un tercer plano que es el del significado. Los enunciados tienen significados. Las palabras tienen significados, las construcciones tienen significados y los sonidos tienen significados. El sonido I pues puede ser la conjunción copulativa en una estructura como niños y niñas, donde I es una conjunción copulativa. Es una palabra que tiene una estructura muy simple, las conjunciones suelen tener una estructura muy simple, y que sirve para unir sintácticamente, por eso se le llama conjunción, a los niños y a los niños. A su vez, un conjunto de niños es una cosa, un conjunto de niñas es otra cosa, y si juntamos un conjunto de niños y un conjunto de niñas, entonces tenemos un conjunto de niños y niñas. Esa explicación de los conjuntos, eso es semántico. Pero el sonido I ha estado presente tanto en el análisis de la conjunción desde el punto de vista fonético, como luego en el análisis de la conjunción desde el punto de vista gramatical, como finalmente en el análisis de los conjuntos, que sería desde el punto de vista semántico. Es decir, es lo mismo. Yo confundo a mi primo David con mi primo Marcos, con los que son gemelos, que se parecen mucho. Si la compañera confundía estas dos cosas, pues algo tiene el vino cuando lo bendigo. Bien, vemos entonces lo que es la propiedad, ¿no? El uso de el significado, ¿no?, recogido en el diccionario en el contexto adecuado. La impropiedad, por lo tanto, es no hacer eso, es decir, utilizar una palabra con un significado que no le corresponde, que corresponde a otra palabra que, eso sería la paronimia, se parece mucho en el significante. Es decir, carretera de circuncisión, en lugar de carretera de circunvalación, sería ese caso, ¿eh? Al hablante, en ese caso a Papito es el de Airbag,
circuncisión, ¿eh? O pasad ahí atrás que las chicas os van a hacer unas liposucciones. La liposucción, a él le suena succión y eso le suena que es lo que hacen las chicas y entonces dice, pues liposucción, os van a hacer unas liposucciones. Hay que además, como es gallego, pues, son ejemplos de una película. La gente se ríe porque es una comedia y la gente se ríe porque la paronimia se utiliza para hacer chistes. El hecho de que te rías es que detectas la impropiedad. Bien, causas del mal uso del léxico. Evitar la pobreza léxica. La pobreza léxica se considera algo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque nos puede hacer parecer incultos. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos que nos perciban como cultos, tratamos de evitar la pobreza léxica. Para evitar la pobreza léxica, hacemos la variatio y utilizamos mucho vocabulario. ¿Qué ocurre? Que podemos cometer errores si no tenemos un conocimiento adecuado del vocabulario. ¿Cuándo detectamos la pobreza léxica? Cuando una persona utiliza palabras baúl o clichés. Palabras baúl son aquellas que sirven para todo. Hacer una película, hacer pis, hacer la comida, hacer lo bueno, hacerlo en el pajar. ¿Vale? O dar. Dar la mano, dar una clase, dar una conferencia, dar una charla. En lugar de impartir una conferencia o impartir una clase. Esas son palabras baúl. Los clichés, palabras de relleno, tienen que ver con las muletillas. Lo que yo decía antes de para nada en lugar de absoluto, en absoluto. Para nada, para nada. Si una persona repite continuamente para nada, si está en Gran Hermano, que me ha estado hablando mi madre de Gran Hermano. Eso se ve muy bien en Gran Hermano. No, no, no. Estoy hablando de mis problemas sentimentales. Bueno, en fin, pues la pobreza tiene que ver con la repetición. Y hay palabras que se ponen de moda, expresiones que se ponen de moda, que utiliza todo el mundo y que determinadas personas utilizan continuamente y que generalmente, dice Moreno Fernández en la sociolingüística cognitiva, que el significado es más preciso cuanto menos frecuente es una palabra. Esternocleidomastoideo significa esternocleidomastoideo. Es un hueso de la cabeza. Bueno, no sé lo que es. Pero sea lo que sea, significa solo una cosa. Esternocleidomastoideo no se va a convertir en una palabra cliché. ¿Vale? Sin embargo, vale, ok, venga. Cuando decimos venga, nos vemos mañana, venga. Pues no es el imperativo formal del verbo venir. De venga su majestad de Felipe VI a esta clase cuando quiera. No, no es eso, es venga. No significa, no tiene nada que ver con venir. ¿Vale? Vale, acabo de decir vale. Las muletillas son clichés. Se pueden utilizar también como vocablos de relleno. Yo ahora vale lo he utilizado como un vocablo de relleno. ¿Para qué? Para ganar tiempo y poder mirar aquí. Expresiones vacías de significado. Lo mismo, son los clichés. Se vale. No tiene que ver con el origen latino de que los latinos lo utilizaban para despedirse. Vale, esté usted bien, ¿no? Palabras de sentido vacío, pues en la conversación son muy corrientes. Hasta luego. Yo cuando le digo a la señora de la panadería, hasta luego, no está toda la mañana pensando que de un momento a otro voy a volver a aparecer. Es una manera de despedida. O si digo adiós, no estoy deseando a nadie que vaya a encontrarse con el creador próximamente. Simplemente, no, digamos, las fórmulas de despedida, aunque están vacías de significado. Y luego las confusiones de significado, los significados erróneos. También las expresiones hinchadas y altisonantes. La hinchazón expresiva. Utilizar palabras muy largas, por ejemplo, el sesquipedalismo. Detrás de liposucción o detrás de circuncisión, lo que hay es una tendencia a utilizar palabras largas. En español, por ejemplo, las palabras cultas tienen una estructura fonológica muy peculiar. Generalmente los esdrújulos son cultos, lo cual ha llevado a lo largo de la historia determinados cambios de acentuación. Y en lugar de medula, ahora decimos médula. Y en lugar de conclave, ahora decimos cónclave. ¿Por qué? Porque siendo, como la palabra cónclave solo se hace frecuente cuando se muere un papa, cosa que pasa cada más o menos tiempo, pero que no pasa todos los meses, pues es una palabra, digamos, poco frecuente, de un significado muy concreto, ¿no? Es el conciliábulo de cardenales para la elección del sumo pontífice de Roma. Y como eso no se produce, esas noticias, es cierto que cuando se muere un papa, durante dos o tres semanas, escuchamos continuamente cónclave, 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 ¿no? Pero ese contexto muy preciso en el que se usa, el hecho de que sea religiosa, pues hace que sea una palabra que el hablante percibe como culta, y como las palabras cultas en español suelen ser esdrújulas, pues entonces le cambia, a lo largo de la historia ha cambiado su acento y ahora es antietimológico. Y algo parecido con médula, ¿no?, que tiene que ver con la medicina. Porque lo que se comían los visigodos, y se comía mi abuelo también, cuando estamos hablando de comida no llamamos médula, lo que se come es el tuétano. Cuando lo llamamos médula, es igual que las patas son de las sillas y de los perros, pero las personas tienen piernas, pues las personas tienen médula en sus estructuras óseas o huesos, y los pobres animales pues tienen tuétanos. Los animales. Bien, altisonantes. El resultado es el empobrecimiento del idioma. Esto es una barbaridad. O sea, el idioma no es ni más rico ni más pobre por lo que nosotros hagamos. Si un gobierno se gasta dinero en hacer diccionarios, pues el idioma es rico, porque donde se mete dinero hay riqueza. Ya está. Nosotros, como hablantes, no podemos colaborar. Bueno, a ver, si nos dan el premio Cervantes y hacemos una gran obra, sí. Pero así como hablantes de a pie, profesores de gramática, humildes de la UNED, poco podemos hacer por evitar el empobrecimiento del idioma. Bueno, explicaros todas estas cosas. Causas de la impropiedad léxica, la paronimia. Vocabularios muy próximos en el significante, pero que no tienen nada que ver con el significado. Inerme significa sin armas. Inerte significa inactivo. Y así en algunos exámenes, el año pasado, no recuerdo si en septiembre, pues el gladiador perdió su espada y quedó inerme en la arena del circo. Correcto, inerme, sin armas. Pero si ahí en lugar de inerme ponemos inerte, es incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué suponemos nosotros que se ha quedado inactivo? Pensamos que como ha perdido la espada, le ha dado un tal y se ha quedado así. Pero eso no lo dice en la frase. En el examen no hay que suponer. Esto, yo tengo mucha imaginación, entonces el test lo voy a probar. Porque mira, un gladiador, yo me lo imagino, entonces se le cae la espada y claro, se queda atenazado por el temor. Y está atenazado. Y eso es lo que dice ahí. No, eso no lo dice ahí. Eso es una cosa que tú... Es como si yo voy al médico, le digo que me duele el codo y me dice que eso es posiblemente porque como mucha carne. Como que como mucha carne, si a mí me duele todo y no, voy a cambiarme de manera. O sea, lo mismo, No, es que tengo mucha imaginación. O las cuestiones de, es que yo dudé entre la A y la B, porque claro, las dos... Bueno, sí, ¿y qué? No, yo tenía claro que la C y la D no eran, pero la A y la B, y como yo dudé, dije, bueno, voy a poner una, y si es la otra, ya protesto. Pues bueno, aquí estoy yo lidiando con la protesta, ¿no? O rayar y rayar, que lo da como homonimia, son homónimos, aunque no son homófonos. No es lo mismo rayar con el rayo que rayar y hacer rayas. O confirmar, corroborar frente a ratificar. ¿Cómo podemos saber esto? Pues vamos al diccionario y vemos que inerme es el que está sin armas y que inerte es inactivo, ineficaz, incapaz de reacción. Gas inerte. Un gas no puede ser inerme, un virus no puede ser inerme, un virus puede ser inactivo, un gas puede ser inactivo, pero un virus no tiene armas. Nos hace daño, y todo lo que nos hace daño lleva armas. Sí, tienes una mente privilegiada para la metáfora, pero esto no va de eso. De momento, a lo largo del grado irá de eso, pero de momento no. Se trata más de refrenar las ansias literarias, para luego ya en tercero y en cuarto... dejaros cantar.
rayar, desmenuzar algo con el rayador o con el rayo. Eso, rayado. Y rayar, hacer o tirar rayas. Hombre, yo puedo hacer un queso manchego con un punzón y rayarlo, hacer rayas en el queso, claro. Pero el resultado es un queso rayado, no es queso rayado. Para eso necesito un rayador, y entonces, ¿vale? Tachar un manuscrito impreso con una o varias rayas. Uno tiene que ver con rayas y el otro tiene que ver con el rayador. En algunos casos ya es más diferente, más difícil, porque confirmar es corroborar. Corroborar la verdad, certeza de algo, y corroborar es dar mayor fuerza a la razón. Por lo tanto, corroborar y confirmar son sinónimos, porque significan lo mismo. Argumento, opinión. Yo puedo confirmar que algo es verdad, corroborar que algo es verdad mediante pruebas, mediante argumentos. Sin embargo, ratificar es aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos. Ratificar es lo que hizo el Parlamento de Cataluña el lunes, ¿no? Que como ratificó la... Entonces ya el Tribunal Constitucional y el rey que suspendió su agenda y estamos que no sabemos si vamos a acabar el cuatrimestre o vamos a tener que ser movilizados como en tiempos del conde Duque de Olivares. Bien, pues... No es lo mismo. No puedo ratificar algo mediante argumentos, porque para ratificar tengo que tener la capacidad de ratificar. Una ley se ratifica. Entra en vigor a partir del momento de su ratificación. Se valida. No es lo mismo. Aunque, bueno, se parece, ¿no? Parece que la ley, en el momento en el que se ratifica, cobra valor, cobra vigor, cobra verdad, y por lo tanto es como algo, como... algo en el momento en el que se corrobora, ¿no? Una verdad o una... Propiedad e impropiedad léxica, parónimos. Tenéis una lista, esta lista está sacada del libro y tenéis accesible y asequible. Asequible es lo que se puede comprar. Accesible es aquello en lo que se puede entrar. Este edificio no es accesible para una silla de ruedas. Sí, tenemos ascensor, luego es un edificio accesible, ¿vale? Con la bajada de los carburantes se ha hecho más asequible el uso del vehículo particular. ¿Por qué? Porque la bajada de precio de los carburantes ha hecho que baje la gasolina, se va a hundir Rusia, se va a hundir todo, pero es más barato y entonces tenemos que ir a 70 por la M30, asequible, lo que tiene que ver con comprar. Esta casa es asequible, me la puedo comprar. Esta casa es accesible, tiene rampas para acceder, tiene puertas, no tengo que entrar por las ventanas. Acervo y acervo. Acervo es un montón, un cúmulo, el acervo de bienes, el acervo de costumbres, el acervo de tradiciones, y acervo con B es áspero al gusto. Agrio y amargo, agridulce y áspero al gusto. Acervo. El vinagre, ¿no? Es acervo. Adolecer es faltarle algo negativo, o sea, algo positivo. Adolece de, bueno, adolece de sentido del humor, es, habría que mirar en el diccionario, pero adolecer, se adolece de indolencia, se adolece de tristeza, se adolece, falta algo. Pero ese algo tiene que ser, esto ha cambiado de todas en diccionario. Apertura y abertura significan lo mismo, pero apertura es un cultismo, por eso tiene la P, y tiene que ver con los hombres que tenían sus piernas cruzas. Es un quesuismo. O debe ser los hombres que sus piernas estaban cruzadas. Los hombres cuyas piernas estaban cruzadas. Los hombres que tenían sus piernas cruzadas no es un caso de jesuismo. Un caso de jesuismo es los hombres que sus piernas estaban cruzadas. Jesuismo es cuando aparece Jesú. Y se puede sustituir por cuyas. Los hombres cuyas piernas estaban cruzadas, no sé qué. Los hombres que tenían sus piernas cruzadas es correcto. Aunque también se puede sustituir por cuyas piernas estaban cruzadas. Piernas, y si escribimos los hombres que sus piernas Si escribimos cruzadas por cruzadas, le tenemos que poner un acento. De Nina. R. Núñez ha entrado en una espiral de ratas en el chat en este momento. Vamos a apertura, entonces, como es culto, lo utilizamos en sentido más abstracto. La apertura del curso, la apertura del año judicial y abertura en la derivación vulgar en sentido más concreto, la abertura de la falda o la abertura de una zanja. Porque no me entiendes, José Ramón. A ver, es que tus compañeros no lo están viendo, por eso lo leo. Los hombres que sus piernas es un quesuismo, como indica el que y sus junto. Y además es un quesuismo porque se puede sustituir por cuyas, los hombres cuyas piernas. Los hombres que sus piernas tenían. Los hombres cuyas piernas tenían. Es un caso de quesuismo que no que tú preguntabas, que entiendo y te estoy respondiendo. Dime que me entiendes tú a mí. Los hombres que tenían sus piernas cruzadas. Soy muy bueno. Vale. Gracias. La diferencia entre bienal y bianual. Bienal es lo que ocurre una vez cada dos años. La bienal de Venecia. Y bianual es lo que ocurre dos veces en un año. Los solsticios son fenómenos bianuales. ¿Ok? Solsticio de verano y solsticio de invierno, dos al año. Y los equinoccios, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, son fenómenos bianuales.
¿Entonces semestral es igual que bianual?
Sí, semestral ocurre, sí. De hecho, los solsticios y los equinoccios son fenómenos semestrales. Todo lo semestral, como hay dos semestres en el año, es bianual, efectivamente.
Pero bianual no tiene que ser cada seis meses.
No tiene que ser, pero el caso de los solsticios y de los equinoccios es sí. Semestral es que ocurre cada seis meses. Trimestral es que ocurre cada tres meses. Cuatro veces al año, exacto. Los solsticios y los equinoccios y los solsticios y los equinoccios son fenómenos trimestrales, ¿no? A los tres meses del solsticio. Pero trimensual es lo que ocurre tres veces en un mes. Capaz, que tiene capacidad para hacer algo, y susceptible, que puede soportar algo. Uno puede tener capacidad de compra, que puede comprar, algo puede ser susceptible de ser comprado, que está a la venta. Capaz y susceptible. Cesar y destituir ya significan lo mismo. Esto es de 2001, ¿no? Alguien es destituido, alguien es cesado, ahora se pueden decir los dos, ¿vale? Pero tradicionalmente no. Juan cesa como director, el gerente destituye a Juan como director. Eso ya digo que ahora ya no. Corroborar y ratificar, lo hemos visto. Desternillarse y destornillarse. Desternillarse tiene que ver con ternilla. Entonces alguien se desternilla de risa y destornillar. Pues la bicicleta con el traca atrás de los caminos se puede ir destornillando. Los tornillos se aflojan. ¿Alguien se puede destornillar de risa? Pues bueno, si utilizamos una metáfora según la cual las ternillas funcionan como tornillos, pero como el examen no va de la metáfora, cuando veáis esto, detentar o ostentar también se pueden utilizar ahora como equivalentes, pero antes no, antes detentar era tener un cargo con derecho y ostentar era mostrar con exceso la posesión de algo, ejercer un cargo, ocupar un cargo, desempeñar un cargo. Escuchar y oír, la diferencia, uno es activo, escuchar, yo hago un esfuerzo para, y oír puede ser pasivo. Se pueden oír los ladridos de un perro por la noche. También se pueden escuchar, no puede estar ahí, qué ladrido. El hecho de que los significados sean muy próximos, hace que se confundan y de hecho hoy esa confusión está admitida. Otro compañero va a hacer una pregunta.
Esto de escuchante y oyente hace problema en la radio.
Sí.
¿Son más partidarios de escuchantes que de oyentes?
Sí, escuchantes, radio escuchas, también utilizan, porque al que habla en la radio
le gusta pensar que aquellos que están al otro lado están haciendo un esfuerzo para seguir aquello que dice. Pero bueno, a mí que me gusta, por ejemplo, trabajar muchas veces con la radio o hacer tareas domésticas con la radio, pues en ese caso no soy un escucha de la radio.
¿Y cuál es el otro? ¿Por qué somos escuchantes o oyentes?
Pues en el momento en el que prestamos atención somos escuchantes, y en el momento en el que estamos distraídos, por ejemplo, cuando vamos conduciendo y prestamos atención a la, y perdemos el hilo, en ese momento dejamos de ser escuchantes y somos simples oyentes.
O sea, el oyente tiene menos...
Eso es, exacto. Escuchar tiene un rasgo semántico, su significado, que implica atención por parte del que lo hace. La misma diferencia que entre ver y mirar. Yo puedo ver un paisaje o puedo mirar un paisaje. Sin embargo, decimos ver la televisión, cuando normalmente lo que hacemos es prestar atención a la televisión. O sea que no siempre, y luego además tenemos también admirar, que es si vemos algo que nos gusta y nos produce placer. Entonces podemos ver un cuadro, podemos mirar un cuadro, entonces lo estamos viendo con atención, podemos admirar un cuadro, lo vemos con atención y además nos gusta, o podemos otear un cuadro, que lo vemos desde arriba, nos subimos al Banco del Prado y oteamos el cuadro. O sea, todo es ver, pero cada uno de ellos tiene un... De la misma manera, oír y escuchar, en escuchar hay un... digamos, un significado adicional de atención, prestar atención. A los locutores de la radio, pues claro, les gusta hablar de radioescuchas, porque si eres Luis del Olmo, pues te gusta pensar que tienes a 45 millones de personas prestando atención a lo que tú gustas, o los que sean millones de personas. Bien, ojear con H tiene que ver con hoja, y es pasar rápidamente las hojas de un libro, y ojear sin H tiene que ver con ojo, y es pasar la mirada por encima de algo. Yo puedo ojear un libro y no ojearlo. Ahora estoy ojeando un libro con H, pero no lo estoy ojeando. También puedo ojear un libro y ojearlo. Entonces estoy haciendo las dos cosas. Pero también puedo ojear el celo de la perdiz. Y entonces no estoy pasando nada. Entonces, si en el examen aparece que estoy ojeando el celo de la perdiz... en el Alto del Cerrato, provincia de Palencia, y lo está escrito con H, hay un error. Vale. Pero es verdad que un periódico o un libro puedo... Inaudito es lo que no se suele oír, insólito es lo que no suele ocurrir. Claro, lo inaudito es lo insólito que tiene que ver con la audición. Entonces puede haber... Pero yo puedo escuchar un grito insólito, porque el hecho de escuchar un grito no suele ocurrir, pero también puedo escuchar un grito inaudito, un tipo de grito que no es el grito normal, que a mí me parece. Entonces, inaudito, insólito. Infringir, infligir. Se infringe una ley, una norma, podemos infringir el código de la circulación. Si hoy hemos circulado por la M30 a más de 70 kilómetros por hora, hemos infringido la normativa municipal prevista para la contaminación. Infligir es un castigo. Es cierto que a quien infringe una norma se le suele infligir un castigo. Es decir, son verbos que además de parónimos suelen aparecer en contextos parecidos, en contextos normativos. Por eso se confunden, pero no hay que confundirlos. Inverosímil es lo que no se puede creer, indiferente es lo que no te hace tomar partido. Podemos decir que ir o no ir a ver la película me es indiferente, es decir, si quieres vamos, si no quieres no vamos, yo no me manifiesto. No podemos decir que me es inverosímil ir a ver la película. No, inverosímil es algo que no se puede creer, que es difícil de creer. Ingerir, con G, tiene que ver con ingesta, que significa utilizar los músculos de la garganta para hacer pasar alimentos o bebidas. La ingesta de alimentos, la ingesta de bebidas. Ingerir, con J, tiene que ver con injerto. Significa introducir algo en otra cosa. Normalmente es una rama en un tronco para hacer un injerto, en un rosal, o piel, un injerto de piel, un trozo de piel en una zona del cuerpo para recomponer la piel. Ahí sí que son perfectos
telecomófonos, y tanto en América como en Europa, ¿eh? Pero ortográficamente son diferentes. Mirar y ver, lo hemos dicho, perjuicio y perjuicio. Prejuicio tiene que ver con una opinión preconcebida, mientras que perjuicio tiene que ver con perjudicar, un daño, ¿no? Pero fijaos que se parecen muchísimo. Prescribir y proscribir. Prescribir es recomendar a alguien que tiene autoridad, un médico, una autoridad prescribe pues medicamentos o prescribe una dieta ligera, ¿eh? Y proscribir es prohibir. Se parecen mucho, pero los significados no. Prever y proveer. Prever es ver con anticipación, proveer es suministrar. Proveer. Reticente, reacio, remiso, terco, reticente a algo, el que no es partidario de hacer algo y se resiste, reacio, remiso y terco son significados muy próximos, pero son más generales. Revelar con V y revelar con B, también o homófonos pero no homógrafos. Revelar es descubrir lo que está oculto, con V, y revelar tiene que ver con el revelado de las fotografías, también manifestar algún conocimiento secreto, la divinidad, ¿no? La revelación, y revelar con B tiene que ver con rebelión, ¿no? Podemos decir, Errejón es un rebelde, bueno, tiene que ver con... que quiere cambiar la Constitución, quiere cambiar el orden establecido. No hay más que ver con la cara que tiene. ¡Qué barbaridad esa! Reverter y revertir, ya estoy cansado. Reverter y revertir. Reverter tiene que ver con volver a verter, con rebosar, verter un líquido en un recipiente. Revertir tiene que ver con tomar algo y trasladarlo a un estado, a una situación anterior. Ojalá el gobierno hubiera revertido la situación económica antes de la crisis, ¿no? O la OPEP quiere revertir el precio del petróleo a como estaba hace un año, que vuelva otra vez a los $80, a 46. Bueno, y visionar, visualizar, visibilizar. Visualizar, visibilizar. Visibilizar es hacer visible. Visualizar es lo mismo, imaginarse, ¿eh? Y visionar es, por ejemplo, un vídeo, hacer una exposición, o sea, verlo completamente y con atención, ¿no? Visionar, no es exactamente visibilizar un problema, hacer que sea visible, ¿eh? Frente a visionar, tiene que ser algo, pues, un vídeo, ¿eh? Una obra de teatro, un ensayo. Bien, estos serían parónimos. Significados recientes de algunas palabras. Hay que tener cuidado con esto porque el diccionario y el libro tienen una diferencia de 13 años. Entonces, los ejemplos que se dan en el libro ni los he traído aquí, ¿eh? Porque corresponden a principios del siglo corriente, finales del precedente. Nuevas palabras, pues el año pasado hubo mucha polémica. Amigovio, ¿no? Es una nueva palabra. Pues amigovio es aquella persona con la que se mantienen relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso, pero de manera habitual y placentera. Bueno, no sé, eso no es. Bueno, amigovio, ¿eh? Se protestaba mucho, en clase el año pasado protestaba y dicen, ¿cómo es posible que la academia admita amigovio si no lo dice nadie? Pues no lo dice nadie en este poblachón manchego que llamamos Madrid, donde vivimos muy poquitos, aunque cuando recorres la M40... para ir de Getafe a Canto Blanco parece que somos muchos, pero comparado con Lima, con Ciudad de México, con Bogotá, esto es un poblachón manchego. Bien, pues aunque aquí digamos follamigo, lo decimos cuatro, y además no lo escribe nadie porque es puro oral. Sin embargo, amigovio tiene mucha frecuencia y se utiliza mucho en América, por eso está en el diccionario. Usos que deben evitarse: la adjetivación innecesaria, indigencia absoluta. La indigencia es pobreza absoluta, con lo cual ahí ese adjetivo es indiferente. Podríamos decir, es un epíteto, entonces tendría que ir delante la absoluta indigencia en la que nos han dejado los últimos acontecimientos, como la blanca nieve. Pero la nieve blanca no tiene sentido, a menos que estemos distinguiendo la nieve blanca de la cuneta de la nieve pisada de la calzada. Eso. Adverbios de relleno, absolutamente, fundamentalmente, si repetimos continuamente, fundamentalmente, pues fundamentalmente no significa nada. Absolutamente también estuvo muy de moda hasta que Fangoria hizo una canción y de repente se pasó de moda, pero absolutamente. Varios sinónimos: hacer público y notorio, objetivo primordial y fundamental. Pues público y notorio es lo mismo. Esto es hinchazón expresiva. Palabras inútiles o superfluas, en el peor de los casos, por así decirlo. Bueno, circunloquios y tópicos, para que tú me entiendas, por así decir, puro y duro. Palabras, Paulo, comodines, hacer una película, en lugar de rodar una película, hinchazón expresiva, no es lo mismo ostentóreo que ostentoso. Ostentóreo no existe. Existe estentóreo, que es un sonido gutural ahogado, ¿eh? Estentóreo, y existe ostentoso. Ostentóreo es una palabra que creó Jesús Gil, Olin, presidente del Atlético de Madrid, club de fútbol, que dijo ostentorio, pues que además de tener que ver con el... Y este es el título de un libro donde se explican de José Antonio Pascual muchas de estas cosas. El diccionario, el manejo del diccionario. Yo os recomiendo que utilicéis el diccionario electrónico, que lo tengáis en vuestro móvil. En cualquier caso de duda, en el manual o en cualquier libro, os remitáis al diccionario y lo comprobéis. Si no habéis entendido lo que yo he dicho de revelar, pues lo buscáis y gracias al patrocinio de la obra social de la Caixa, podéis resolver vuestra duda. El doctor en lengua española y el graduado en lengua española no se tiene que aprender el diccionario. Yo no me sé el diccionario. Lo que hay que acostumbrarse es a mirar el diccionario todos los días. Todos los días, porque todos los días tienes alguna duda. Yo he tenido ayer que corregir un texto y bueno, pues en un texto de una página miré tres palabras para ver exactamente. Bien, excursos sobre las pruebas de evaluación continua a distancia. Se acaba el plazo. Entonces, en la sección de tareas, aquí la tenéis, por favor, se acaba el plazo. No se admiten fuera de plazo. Hay que entregarlas en la herramienta de tareas, entrega de trabajos. No se admite otro tipo de entrega. Si se acaba el plazo el lunes y a mí me mandáis a mi correo, no puedo hacer nada. Pero, patate. ¿Qué? Cumplir el plazo. Se puede descargar. Se puede descargar, podéis hacerla en el mismo documento y podéis subirla en PDF o en Word. No os preocupéis. Podéis descargarla y demás. ¿Vale? Luego yo la recibo, pero hacedlo. Es que no me ha dado tiempo. Entregas lo que te ha dado tiempo. Porque vas a tener un 2. Y un 2 es un 0,2. Y un 0,2 es más que 0. Una compañera.
Sí. ¿Cómo se entrega? ¿Como documento adjunto que llega directamente al
sí.
correo?
Sí, no, a mi correo no.
¿Puedo tener ahí el documento Word? Estoy ya mirando y entonces
hay
una
parte. Sí, entregar.
Y ahí pone buscar documento.
Eso es. Es más o menos como adjuntar un documento en un correo electrónico. Claro, sí, o subirlo. Es eso es.
¿Podemos tener algún tipo de confirmación de que ha sido recibido?
No, pero en el momento en el que lo subís, vosotros podéis subir una nueva versión y al subir una nueva versión te dice, aquí ya hay una versión subida.
Ah, o sea, sí, podemos comprobar.
Tenéis la hora y la fecha allí. Sí, no me escribáis, no es necesario que me escribáis porque de verdad que no ha pasado nunca, no se pierden. ¿Vale? En el otro grado lo veremos la semana que viene. Os lo podéis descargar también, pero sí tenéis que contestar en línea. Y en el momento que das a enviar examen, ya no se puede corregir.
¿Hay posibilidades que hacemos?
No, en el grado en estudios ingleses, pero tenéis ilimitados los intentos. Creo que no están limitados. Puedes hacer lo que dice la compañera, incluirlo para meditarlo, para estudiarlo y tal. Pero para responder tienes que responder en línea. ¿Vale? No es este. No, puedes acceder hasta la hora en la que se cierra y puedes acceder. Y eso que las preguntas las puedes copiar, pegar en un documento y ya trabajar con ese documento. Cuando tengas decididas las respuestas, entonces vuelves a entrar y tienes que hacerlo.
Bueno, no nos ha dado tiempo a terminar. Ha sido aceptado por el DRAE, por la Real Academia, por el DRAE, como sinónimo de insólito, según la actualización normativa que se nos ha proporcionado. En efecto, a ver, revertir se conjuga igual, no, se conjuga diferente. Miradlo en el diccionario. Una paronimia dicha a propósito, claro, es un chiste. Una paronimia dicha a propósito es un chiste. Con efecto, con intención cómica. ¿Alguna duda más? Sí, estoy respondiendo. Pinaudito, qué jaleo. Sí, es un jaleo, pero la vida es un jaleo. Y cuando se nos acaba, nos da pena. Buenas noches, Carmen, y buenas noches a los demás. Si no queda algo claro, me escribís, por favor. Voy a cortar.